Nuestro Salvador dio dos veces el Padre Nuestro. La primera vez a la multitud en el Sermón del Monte y la segunda, algunos meses más tarde, a los discípulos estando solos. Ellos habían estado alejados por corto tiempo de su Señor y al volver lo encontraron absorto en comunión con Dios. Como si no percibiese la presencia de ellos, el Señor Jesús continuó orando en voz alta. Su rostro irradiaba un resplandor celestial. Parecía estar en la misma presencia del invisible. Había un poder viviente en sus palabras como si hablara con Dios. Los corazones de los atentos discípulos quedaron profundamente conmovidos. Habían notado cuán a menudo dedicaba él largas horas a la soledad en comunión con su Padre. Pasaba los días socorriendo a las multitudes que se aglomeraban en derredor suyo y revelando los arteros sofismas de los rabinos. Esta labor incesante dejaba al Señor Jesús a menudo muy exhausto, tanto que su madre y sus hermanos y aún sus discípulos temían que podía perder la vida. Era una angustia tremenda. Pero cuando Jesús regresaba de las horas de oración con que clausuraba el día de cada labor, notaban la expresión de paz que había en su rostro y la sensación de un refrigerio que parecía irradiar de su presencia. Salía mañana tras mañana, después de las horas pasadas con Dios, a llevar la luz de los cielos a los hombres. Al fin habían comprendido los discípulos que había una relación íntima entre sus horas de oración y el poder de sus palabras y de sus hechos. Hoy sábado 10 de enero del 2026 tendremos la lección número 275 de la historia sagrada titulada La oración modelo. Un feliz y bendecido sábado para todos. Sean bienvenidos.
Amén, igualmente.
Buenos días, amén,
feliz
igualmente.
Sábado.
Y santo sábado.
Feliz sábado para todos.
Feliz santo día del Señor.
Feliz y bendecido sábado para todos. Damos inicio al servicio de hoy entonando las notas de nuestro himno de apertura, Ya asoma el sol brillante.
Ya asoma el sol brillante, vertiendo luz, calor. Natura alegre canta, es día del Señor.
Hoy sábado reunidos en culto a ti, Señor. Hijos redimidos, perfume en su
flor. Perfume de las flores se eleva hacia Dios. Los pajarillos trinan con melodiosa voz. Hoy sábado reunidos en culto a ti, Señor. Tus hijos redimidos, te rinden su loor.
Si pájaros y flores te alaban, oh Señor, tus hijos reverentes te alabarán mejor. Hoy sábado reunidos en culto a ti, Señor, tus hijos redimidos te rinden su loor. Amén.
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 Amén. Pidamos la bendición de nuestro Padre Celestial para esta reunión. Quien así lo desee puede elevar una oración de apertura mientras nos disponemos cantando Mis ojitos cerraré.
Mis ojitos cerraré reverente a ti. Mientras oro a Jesús en el cielo allí.
amante Padre y bondadoso Señor, para ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Misericordioso Señor, agradecidos por el descanso que nos diste, por permitir la luz del día y estar reunidos hoy en tu santo sábado. Por el gozo, la paz y la tranquilidad que nos regalas, te rogamos por todos los niños aquí reunidos y también por sus padres. Amoroso Padre, regálanos la unción de tu Santo Espíritu para entender y comprender lo que se va a leer. Te lo rogamos y te lo suplicamos en el santísimo nombre de tu amado Hijo Jesús.
Amén.
Amén.
Amén. Amén. Muchas gracias.
Amén. Señor,
por guiarnos.
Amén. Señor.
El texto bíblico de apertura para el día de hoy lo encontramos en el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 1, y dice: creo que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. ¿Cómo? Como también Juan enseñó a sus discípulos. Amén.
Amén.
Muy bien, ha llegado el momento de repasar la Sagrada Eterna Ley de Dios, los 10 mandamientos. Quien así lo desee puede activar su micrófono y de manera ordenada repasar uno de estos.
Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí.
Segundo mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que incito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos.
Tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová de tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomaré su nombre en vano. Amén.
Cuarto mandamiento. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó.
Quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da.
Sexto mandamiento, no matarás.
Séptimo mandamiento, no cometerás adulterio.
Octavo mandamiento.
Octavo mandamiento.
Noveno mandamiento, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
Décimo mandamiento, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén.
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 Amén. Continuemos alabando el nombre de Dios en esta mañana, cantando el himno Cuando Venga Jesucristo.
Cuando venga Jesucristo en busca de joyas. Todo niño redimido su gema será. Como estrellas que brillan son los niños que le aman, son tesoros que adornan al Rey y Señor.
Quiere Cristo en su corona brillante estrellas, cada gema que le adora con sangre compró. Como estrellas que brillan son los niños que le aman, son tesoros que adoran al Rey Señor. Él escoge por tesoros los niños amantes, y en su seno los corderos acoge Jesús.
Como estrellas que brillan son los niños que le aman, son tesoros que adornan
al Rey Señor.
Si los niños y las niñas acuden a Cristo, bellas joyas escogidas serán para él.
Como estrellas que brillan son los niños que le aman, son tesoros que adornan al Rey Señor.
Amén.
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 Amén. Ahora, mientras escuchaban los discípulos aquellas súplicas, sus corazones se llenaron de reverencia y también de humildad. Cuando Jesús terminó de orar, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Y como respuesta a esta petición, Jesús no les dio una forma nueva de oración. Repitió la que les había enseñado antes en el Sermón del Monte, como queriéndoles decir: necesitáis comprender la oración que ya os di, porque esa oración tiene una profundidad de significado que no habéis apreciado aún. Veamos entonces esa oración modelo que se encuentra allí en el libro de Mateo, capítulo 6, versículos del 9 al 13. Vamos a pedirle a Emiliano si él quisiera llevar a cabo esta lectura. Bueno, parece ser que Emiliano no está disponible en este momento para, o dispuesto para llevar a cabo esta lectura. Entonces vamos a pedirle a Mateo si él quisiera llevar a cabo esta lectura.
Sí, señora.
Adelante.
¿Ves ahí? ¿Ahí ves? Ahí.
El Padre nuestro. Vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase la voluntad, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Mateo capítulo 6, versículo 9, del 9 al 13. Amén.
Amén.
Amén. Muchas gracias, Mateo, por guiarnos en esta lectura. Aquí encontramos la oración modelo y se repite también en el libro de Lucas, capítulo 11, del versículo 1 en adelante. ¿Pero qué podemos aprender acerca de esta oración? Leamos ahora en el discurso maestro de Jesucristo, página 89. Vamos a pedirle a Santiago si él quisiera llevar a cabo esta lectura.
Sí, señora.
Adelante, Santiago.
El Salvador no nos limita, sin embargo, al uso de las palabras exactas de Padre Nuestro como ligado a la humanidad, presenta su propio ideal de la oración en palabras tan sencillas que a un niñito puede adoptarlas, pero al mismo tiempo tan amplias que ni las mentes más privilegiadas podrán comprender alguna vez su significado completo. Nos enseña a llegarnos a Dios con nuestro tributo de agradecimiento, expresarle nuestras necesidades, confesar nuestros pecados y pedir su misericordia conforme a su promesa. El discurso maestro de Jesucristo, página 89. Amén.
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 Muchas gracias, Santiago, por guiarnos en esta lectura. Muy bien, aquí encontramos entonces dos preguntas. Primera, ¿es el Padre Nuestro una oración modelo o siempre debemos usar sus palabras exactas?
Es una oración modelo.
Es una oración modelo.
Amén. El Padre Nuestro es una oración modelo. No es necesario usar las mismas palabras o las palabras exactas que lo conforman. El Padre Nuestro no fue destinado a ser repetido simplemente como una fórmula. Tristemente, algunas personas sí recitan, repasan, repiten oraciones una y otra vez y creen que con eso están agradando a Dios, pero esa no es la intención, ni era la intención del Señor Jesús cuando enseñó a sus discípulos a orar, sino que el Padre Nuestro es una ilustración de lo que deben ser nuestras oraciones. Y allí leímos cómo deben ser nuestras oraciones. Nuestras oraciones deben ser sencillas, de modo que cuando oramos en público hasta un niño las pueda entender. Deben ser fervientes, porque deben ser sinceras y deben expresarse con la certeza, la fe y la convicción de que habrán de ser aceptadas y contestadas por nuestro Padre Celestial. Además, nuestras oraciones deben ser abarcantes, porque Dios se complace en que le presentemos en oración todo lo que como hijos agradecemos, sentimos, necesitamos, anhelamos y suplicamos. Es así como en una simple petición podemos expresar al Señor nuestras necesidades y al mismo tiempo nuestra gratitud por su misericordia. El Padre Nuestro es entonces una oración modelo, una que nos enseña, nos guía, nos instruye cómo debiéramos dirigirnos a nuestro Padre en los cielos. Segunda pregunta, ¿qué nos enseña el Padre Nuestro?
Como Dios nos perdona, nos tenemos que perdonar.
Nos enseña a confesar nuestros pecados.
Amén.
Nos enseña que debemos hacer la voluntad de Dios y no la nuestra.
Amén.
Nos enseña a pedir misericordia conforme su promesa.
Amén. Y para que todo esto ocurra, realmente el Padre Nuestro nos enseña a acercarnos a Dios con agradecimiento por todo lo recibido, reconociendo que tanto la vida como toda dádiva proceden de Él, porque Él es la fuente de toda bondad. Por eso nos acercamos a Dios en oración. El Padre Nuestro nos enseña que debemos pedir a Dios que sea Él quien supla todas nuestras necesidades, ya sean temporales o necesidades espirituales. ¿Y cuáles pueden ser esas necesidades temporales? Salud, fuerza, valor, trabajo, oportunidades para hacer el bien, inteligencia, y las espirituales, que nos conceda perdón, sabiduría, consuelo, valor para resistir las tentaciones, la ayuda del Espíritu Santo, compañía, porque muchos necesitamos compañía, alguien que nos socorra, nos estimule para avanzar, bien sea en la senda de la vida, porque las cargas a veces son muy, muy difíciles de llevar, tenemos muchas ocupaciones o muchas cosas recaen sobre nosotros, y el Señor también nos da compañía para que algunos aligeren las cargas, bien sea el esposo, la esposa, los hijos, un amigo, un pariente, cualquier persona que Él pone a nuestro lado para que nos ayude. También pedimos a Dios recursos materiales para que Él nos ayude a suplir las necesidades de cada día. Y podemos acercarnos a Dios en oración para pedirle cualquier cosa, por grande o pequeña que sea. Si la pedimos como conviene, el Señor nos la dará. Muy bien, continuemos alabando el nombre de Dios, escuchando este canto, Nunca se apartará.
Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. No temas ni desmayes por donde quiera que vayas.
Amén.
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 ¿Y yo?
Amén.
Amén. Amén. Muy bien, vamos entonces ahora a tratar de entender todas las frases, todo lo que contiene la oración modelo, el Padre Nuestro.
Cuando oréis, decid Padre Nuestro, Mateo 6:9. Aquí se anuncia la verdad maravillosa, tan alentadora y consoladora, de que Dios nos ama como ama a su Hijo. Discurso Maestro de Jesucristo, página 89.
Amén. Jesús nos enseña a llamar a su Padre, nuestro Padre. Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Él está dispuesto y ansioso en su corazón para recibirnos como miembros de la familia de Dios. Por eso, desde las primeras palabras que nosotros debiéramos emplear para acercarnos a Dios, Él expresa la seguridad de nuestra relación divina y nos dice, llamadle Padre Nuestro. Todos sabemos cuán necesario e importante es tener un padre aquí en la tierra. Ninguno de nosotros pudo llegar a esta existencia sin tener un padre por lo menos biológico. Especialmente los niños, y tal vez en mayor medida las niñas, necesitan un padre aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque el padre en la familia es el protector, es el proveedor, es el sustentador, es quien da seguridad, quien da fuerza y quien da valor. Y aunque muchos no hayamos tenido ese padre terrenal, ¿cómo podremos quedar en duda e incertidumbre y sentirnos huérfanos cuando sabemos que hay un Padre en los cielos? Por amor a quienes habían transgredido la ley, Jesús tomó sobre sí la naturaleza humana. Se hizo semejante a cada uno de nosotros para que tuviéramos la paz y la seguridad eternas, sabiendo que Él puede compadecerse de cada uno de nosotros y sentir lo que cada uno puede llegar a sentir en un momento dado. De manera que el primer paso para acercarse a Dios consiste en conocer y creer en el amor que Él siente por nosotros. Solamente por la atracción de su amor hacia nosotros es que nos sentimos impulsados a acercarnos nosotros a Él. Dios es quien nos busca primero, no nosotros a Él. Y al llamar a Dios nuestro Padre o Padre Nuestro, reconocemos a todos sus hijos como nuestros hermanos, entendiendo que todos formamos parte del gran tejido de la humanidad, que todos somos miembros de una sola familia. Y en nuestras peticiones debemos incluir a nuestros prójimos tanto como a nosotros mismos, porque nadie ora como es debido si solamente pide bendiciones para sí mismo. En esta oración modelo, Jesús dijo que el Dios infinito nos da el privilegio de acercarnos a Él y llamarlo Padre. ¿Comprendemos todo lo que esto implica? Los que han tenido un Padre amoroso aquí en la tierra, un padre que ha ejercido realmente su labor de padre, pueden entender lo que significa tener un padre eterno en los cielos. Y por amoroso que sea un padre aquí en la tierra, nunca ha llamado jamás a un hijo errante con el fervor con el cual nuestro Creador le suplica al transgresor. Ningún amante interés humano siguió al impenitente con tantas invitaciones, pero podemos tener la certeza de que Dios oye cada palabra que se pronuncia, escucha toda oración que se eleva, siente los pesares y los desengaños de cada alma, ve el trato que recibe cada padre, cada madre, cada hermana, cada amigo, cada vecino, cada conocido. Él realmente cuida de nuestras necesidades y para satisfacerlas, su amor y su misericordia fluyen continuamente. Tengamos en cuenta que si llamamos a Dios Padre Nuestro, es porque nos estamos reconociendo como hijos suyos, para ser guiados por su sabiduría y para darle obediencia en todas las cosas, sabiendo que su amor es inmutable, exactamente lo que desea y anhela un padre aquí en la tierra, que su hijo le obedezca y que acepte la guía y la dirección que él le quiere dar. La pregunta es, ¿aceptaremos su plan para nuestra vida? Como hijos de Dios, ¿consideraremos cada objeto de nuestro mayor interés, como objeto de mayor interés, su honor, su carácter, su familia y su obra? ¿Le daremos el primer, el segundo, el tercero y el último lugar en nuestras vidas? Todo lugar se lo daremos a Dios. Nuestro gozo consistirá en reconocer y honrar nuestra relación con nuestro Padre y con todo miembro de su familia, es decir, con nuestros semejantes. Nos gozaremos en realizar cualquier acción, por humilde que sea, que contribuya a su gloria o al bienestar de nuestros semejantes. Todo eso y mucho más implica llamar a Dios Padre nuestro en cada oración.
Que estás en los cielos, Mateo 6:9. Aquel a quien Cristo pide que miremos como Padre nuestro está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. En su custodia podemos descansar seguros. Discurso maestro, página 91.
Amén. Y a esto pues no hay mucho que agregarle. Porque como bien dijimos antes, hay padres nuestros, o puede haber un Padre nuestro que está aquí en la tierra. Pero cuando decimos Padre nuestro que estás en los cielos, nos estamos refiriendo única y exclusivamente al Dios vivo y eterno, al que nos hizo, al que nos creó, al que envió a su amado Hijo para nuestro rescate, al que vela por todas nuestras necesidades, al que puede suplir cada cosa que nazca en el corazón humano, aquel que puede saciar al que necesite lo que necesite, aquel que puede compadecerse de cada uno de nosotros y aquel que puede hacer provisión amplia y suficiente para todos los que habitamos esta tierra.
Santificado sea tu nombre, Mateo 6:9. Para santificar el nombre del Señor se requiere que las palabras que empleamos al hablar del Ser Supremo sean pronunciadas con reverencia. Santo y terrible es su nombre. Discurso maestro de Jesucristo, página 91.
Amén. Y aquí debemos tener en cuenta que nunca debiéramos mencionar con liviandad los títulos ni los apelativos de la Deidad. Por la oración, nosotros entramos en la cámara de audiencia del Altísimo y debemos comparecer ante Él con pavor sagrado, con suprema reverencia, sabiendo que no nos estamos dirigiendo a uno igual a nosotros. Los ángeles allá en el cielo velan sus rostros cuando están en la presencia del Señor. Los querubines y los esplendorosos y santos serafines se acercan a su trono con reverencia solemne. ¿Cuánto más debiéramos hacerlo nosotros, que somos seres finitos, pecadores? Debiéramos presentarnos en forma muy reverente delante del Señor nuestro Creador. Pero santificar el nombre del Señor significa mucho más que esto. Porque en un momento dado nosotros podríamos manifestar, como lo manifestaban los judíos en el tiempo del Señor Jesús, una reverencia extrema hacia Dios, y sin embargo profanaban su nombre continuamente. El nombre de Jehová es fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado. Y ese nombre es dado a todo discípulo de Cristo. Ese nombre es la herencia de los hijos de Dios. Toda familia, aquí en la tierra, se conoce por el nombre del Padre, o diríamos por el apellido del Padre. De igual manera, los hijos de Dios se reconocen por su nombre, hijos del Rey Celestial, hijos del Padre Eterno. Y el profeta Jeremías, en tiempos de tribulación y gran dolor, oró: sobre nosotros es invocado tu nombre, no nos desampares. Ese nombre es santificado por los ángeles del cielo y por los habitantes de los mundos donde no ha habido pecado. Cuando realmente nosotros oramos: santificado sea tu nombre, pedimos que lo sea en este mundo y en nosotros mismos. Porque Dios nos ha reconocido delante de los hombres y delante de los ángeles como sus hijos. Pidámosle entonces al Señor, a Dios, el Padre Eterno, que nos ayude para no deshonrar el buen nombre que fue invocado sobre nosotros. Porque Dios nos ha enviado a cada uno a este mundo como sus representantes. Por lo tanto, en todo acto de la vida debemos manifestar el nombre de Dios como un nombre santificado. Y esta petición exige que nosotros poseamos su carácter, una mente renovada, una conciencia limpia. ¿Perdón? Y no podemos santificar su nombre, ni tampoco podemos representarlo ante el mundo, a menos que en nuestra vida y en nuestro carácter representemos la vida y el carácter de Dios. Esto solamente podrá hacerse cuando aceptemos la gracia y también la justicia de Cristo, cuando entendamos que la justicia, como ya lo estudiamos también, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, son los que reconocen y obedecen la ley de Dios. Porque es la ley de Dios la que hace justo al hombre. Y la ley de Dios es el reflejo de su carácter, un carácter justo y eterno.
Venga tu reino, Mateo 6:10. Dios es también el gran rey del universo. Los intereses de su reino son los nuestros. Hemos de orar para su progreso. Discurso Maestro de Jesucristo, página 92.
Los ángeles
no hay sonido.
Hermana, no le escuchamos.
Sí, tuvimos aquí un pequeño inconveniente. Dios es nuestro Padre que nos ama y nos cuida como hijos suyos, pero también es el gran Rey del universo. Y los discípulos de Cristo esperaban el advenimiento inmediato del reino de su gloria. Pero al darles esta oración, tanto en el Sermón del Monte como después a solas, Él les enseñó que el reino no había de establecerse aquí en la tierra en ese momento. Ellos debían orar por su venida como un suceso todavía futuro. Pero esta petición era también una promesa para ellos. Aunque no verían el advenimiento del reino en su tiempo, el hecho de que Jesús les dijera que oraran por él es prueba de que vendrá seguramente cuando Dios así lo desee. Y el reino de la gracia de Dios se establece día tras día, en la medida que los corazones que estaban llenos de pecado y de rebelión se van sometiendo a la soberanía de su amor. Pero el establecimiento completo del reino de su gloria no se producirá hasta la segunda venida de Cristo a este mundo, cuando el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo serán dados al pueblo de los santos del Altísimo, cuando heredarán el reino preparado para ellos desde la fundación del mundo. Es allí cuando Cristo asumirá su gran poder y reinará. Cuando las puertas del cielo se abrirán otra vez y nuestro Salvador, acompañado de millones y millones de santos, saldrá como Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús dijo, sin embargo, que antes de aquella venida sería predicado el Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones. Por lo tanto, su reino no vendrá hasta que las buenas nuevas de su gracia, las buenas nuevas del Evangelio, se hayan proclamado a toda la tierra. De ahí que al entregarnos a Dios y ganar a otras almas para Él, apresuramos la venida de su reino. Únicamente aquellos que se dedican a servirle diciendo, heme aquí, envíame a mí, para abrir los ojos de los ciegos, para apartar a los hombres de las tinieblas, a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para recibir toda la ayuda de Dios, serán los que reciban por fe el perdón de sus pecados y la herencia entre los santificados. Solamente estos son los que con sinceridad dicen, venga tu reino. Porque hay muchas oraciones donde se reconoce que Dios está en los cielos, se le considera como Padre, se le dice que santificado sea tu nombre, pero se le piden tantas cosas presentes para el mundo temporal que en el fondo no se desea que venga tu reino. Porque cuando venga el reino del Señor, será la culminación y el fin de todo lo que es el desarrollo de la vida en esta tierra. Entonces allí las ambiciones egoístas ya no tendrán cabida. Y muchos elevan sus oraciones a Dios pidiendo todo y repitiendo todo lo que anteriormente dijimos, pero el reino no se espera que venga tan pronto. Queremos que venga el Señor, pero no ahorita. Después de que haga esto, esto, esto o aquello. Quiera Dios que nosotros anhelemos que venga su reino y que venga pronto y que estemos dispuestos a renunciar a nuestras ambiciones o a nuestros deseos o a lo que en el corazón nosotros podamos anhelar, deseando que realmente se establezca su reino, un reino eterno. Muy bien, y la oración del Padre Nuestro continúa diciendo.
Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Mateo 6:10. La voluntad de Dios se expresa en los preceptos de su sagrada ley, y los principios de esta ley son los principios del cielo. Discurso Maestro de Jesucristo, página 93.
Y el conocimiento más alto que puedan alcanzar los ángeles en el cielo es el conocer la voluntad de Dios. Y el hacer esa voluntad es el servicio más alto que ellos, en el que ellos pueden emplear sus facultades. En el cielo no se sirve con espíritu legalista. Es decir, en el cielo no se sirve diciendo, esta es la ley, tengo que obedecerla. Ah, no puedo hacer esto. Ah, sí puedo hacer aquello. Ah, no es por aquí. Ah, es por allí. Los ángeles no viven pendientes de si cumplieron o no cumplieron una norma, un estatuto, una ley. De hecho, en el cielo, los ángeles no sabían que existía una ley cuando el enemigo de las almas se rebeló contra la ley de Dios. La noción de que había una ley sorprendió a los ángeles, casi como algo que ellos no habían soñado antes. Porque en su ministerio, los ángeles no son como siervos, sino como hijos. Hay una perfecta unidad entre ellos y su Creador. La obediencia en el cielo no es un trabajo penoso para los ángeles. El amor a Dios hace que el servicio de los ángeles sea un servicio gozoso. Y así sucede también con toda la alma en la cual mora Cristo, la esperanza de gloria. Y es así como cada creyente dice en su corazón y en su oración, hágase tu voluntad. La voluntad que, tu voluntad que se echa en los cielos, hágase también aquí en la tierra, Señor. Me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. Y al orar, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, lo que se pide es que el reino del mal en este mundo termine, que el pecado pueda ser destruido para siempre y que se establezca el reino de la justicia. Y el reino de la justicia solamente se puede establecer cuando hay obediencia a la ley de Dios, que es santa, justa y buena, y el reflejo, la manifestación de su carácter santo, justo y bueno. Entonces, así como en el cielo, se cumplirá también en la tierra toda su bondadosa y justa voluntad.
El pan nuestro de cada día, dádnoslo hoy. Mateo 6:11. Cuando hayamos hecho el servicio del servicio de Dios nuestro primer interés, podremos pedir que nuestras propias necesidades sean suplidas y tener la confianza de que lo serán. Discurso Maestro de Jesucristo, página 94.
Hasta este momento, la primera mitad de la oración que Jesús nos enseñó tiene que ver con el nombre, con el reino, con la voluntad de Dios. Que sea honrado su nombre, establecido su reino y hecha su voluntad. Hasta la mitad de la oración, Jesús no nos dijo que pidiéramos alguna cosa para nosotros. Y esta es una lección. Porque Dios está más dispuesto a dar cosas que lo que está un padre en la tierra para complacer a su hijo o para suplirle sus necesidades. Pero lo cierto es que si nosotros hemos renunciado al yo y nos hemos entregado a Cristo, si somos miembros de la familia de Dios, todo cuanto hay en la casa del Padre será nuestro. El Señor ofrece todos los tesoros, tanto en el mundo actual como en el venidero. El ministerio de los ángeles, el don del Espíritu, las labores de los siervos, todas estas cosas son para nosotros. El mundo y todo lo que hay en el mundo es nuestro solo en la medida en que pueda beneficiarnos. Ahí está la diferencia. Si pedimos cosas, no sabemos pedirlas, ni con un propósito, ni con un qué, ni con un para qué, ni con un por qué. Por eso no nos son dadas cosas como a veces deseamos. Pero Dios está dispuesto a darnos todo lo que hay en este mundo. Y a muchos se los da sin que lo pidan. Pero podemos ver en nuestro mundo alrededor, cercano y lejano, en nuestro entorno más cercano y familiar y también en el entorno más distante, cómo los hombres reciben cosas es para apropiarse de ellas, para enseñorearse de sus semejantes, para convertirlos en sus vasallos, para hacerse dueño de sus voluntades, para impedirles todo desarrollo de su carácter y de su libertad de conciencia. Eso es lo que abunda en el corazón humano. Pero si en nosotros hubiese un espíritu diferente, el Señor podría utilizarnos como canales de bendición, porque como también lo vimos, Dios puede enviar sus bendiciones a través de sus ángeles, pero Él quiere que nosotros, sus criaturas, los que habitamos esta tierra y que tenemos un estado, una conciencia y un carácter superior a las demás criaturas que Él ha dejado aquí, que nosotros seamos esos canales de bendición para otros. Que voluntariamente nos despojemos del egoísmo y nosotros podamos pedir para otros. Y aún la enemistad de los malos resultará en una bendición porque nos disciplinará para entrar en los cielos. Si somos de Cristo, todo es nuestro. Por ahora, en este momento, somos como hijos que aún no disfrutan de su herencia. Dios no nos confía nuestro precioso legado. ¿Por qué? Porque sabe que el enemigo puede venir y engañarnos con sus artificios astutos como engañó a la primera pareja en el Edén. Por eso Cristo guarda ese tesoro seguro para nosotros fuera del alcance del despojador. Pero hay una promesa de que día tras día nos será dado lo que necesitamos para el presente. Diariamente podemos pedir el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y no debiéramos desalentarnos si no tenemos bastante para mañana, o si solo hay para hoy y mañana, pero no sabemos para el resto de la semana si habrá o no habrá. Porque su promesa es segura. Escrito está: vivirás en la tierra y en verdad serás alimentado. Dios ha hecho provisión para cada una de sus criaturas desde antes de nacer. Y escrito está en el Salmo 37:25, donde el rey David dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Allí la clave es: no he visto justo. Y el mismo Dios que envió los cuervos para alimentar a Elías cerca del arroyo de Querit, no descuidará a ninguno de sus hijos fieles y abnegados. Porque del que anda en integridad y en justicia se ha escrito en el libro de Isaías, capítulo 33, versículo 16, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Y el Salmo 37:19 agrega: no serán avergonzados en el mal tiempo y en los días de hambre serán saciados. Si Dios no escatimó ni siquiera a su propio Hijo, sino que lo entregó por amor a nosotros, que no merecíamos ni merecemos nada, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? El que alivió los cuidados y ansiedades de su madre viuda y ayudó a sostener la familia en Nazaret con su trabajo de carpintero es quien simpatiza con toda madre en su lucha para proveer alimento a sus hijos y con todo padre que sale cada mañana a trabajar para traer el sustento a su casa. Él que se compadeció de las multitudes porque estaban desamparadas y dispersas, sigue teniendo compasión de los pobres que sufren. Les extiende siempre una mano para bendecirles, y en la misma plegaria que dio a sus discípulos, nos enseña a cada uno de nosotros a acordarnos de esos pobres. Muchos pobres están diciendo: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y debiéramos nosotros permitir que el Señor nos use como canales de bendición para que ese pan llegue a esas manos. Al orar el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, pedimos para los demás tanto como para nosotros mismos. Porque recordemos que lo que Dios nos da no es solo para nosotros. Dios nos lo confía para que alimentemos a los hambrientos. Dios nos lo confía para que alimentemos a los que están en necesidad. Porque de su bondad ha hecho provisión para el pobre y dice: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, tampoco a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Esto escrito está en el libro de Lucas, capítulo 14, versículos del 12 al 14. Y como todo, el Señor en la naturaleza nos deja grandes lecciones. Y los que vivimos en el campo las apreciamos, las podemos ver y debemos reconocerlas. Si nosotros colocamos 3 semillas nada más, 3 granitos de maíz o de frijol en la tierra, saldrán 3 maticas, 3 plantas. Y cada planta de maíz dará por lo menos 1 mazorca, si no 2. Y cada mazorca estará llena de fruto. El Señor multiplica. De lo poco, da mucho. Y todos los que vivimos en el campo sabemos que cuando sembramos así sea poco, no somos capaces de consumir todo lo que la tierra da sin que se envejezca o se deteriore. Por lo tanto, tenemos el deber de compartir con otros que también necesitan. El Señor se complace en darnos lecciones prácticas. Él bendice la tierra, Él envía la lluvia, Él envía el sol, Él fructifica el trabajo de nuestras manos, pero nos pide que compartamos con el que no tiene o con el que sus recursos no le son suficientes para satisfacer las necesidades de la vida. Eso significa el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, no solo a nosotros, sino también a otros. Y al pedir ese pan para nosotros, estamos pidiendo al Señor que nos ayude a despojarnos de un trozo de ese pan que Él nos ha dado para suplir la necesidad de nuestros semejantes.
Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, Mateo 12. Jesús enseña que podemos recibir el perdón de Dios solamente en la medida en que nosotros mismos perdonamos a los demás. Discurso Maestro de Jesucristo, página 96.
Ahí aclaramos que la cita es Mateo 6:12. El amor de Dios es lo que nos atrae a Él. Ese amor no puede afectar nuestros corazones sin despertar amor hacia nuestros semejantes. Y al terminar el Padre Nuestro, añadió Jesús, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no les perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará las vuestras. Y esto significa que el que no perdona, suprime el único conducto por el cual puede recibir la misericordia de Dios. El que no perdona no será perdonado. Y no debiéramos pensar que a menos de que confiesen su culpa a los que nos han hecho daño, tenemos razón para no perdonarlos, ¿no? Sin duda es su deber humillar sus corazones por el espíritu compasivo hacia los que han pecado para el arrepentimiento y acercarse a nosotros a pedir perdón y confesar que han fallado. Pero nosotros debiéramos tener un espíritu compasivo hacia los que han pecado contra nosotros. Y si no nos piden perdón, también debiéramos perdonarlos, es decir, olvidarnos de esa falta. No debiéramos pensar continuamente en los agravios que hemos sufrido, ni compadecernos de nosotros mismos por los daños que hemos recibido. Así como esperamos que Dios nos perdone nuestras ofensas, debemos perdonar a todos los que nos han hecho mal. Pero, aquí viene un pero, también tenemos el derecho de elegir apartarnos de esas personas para que ellas no vuelvan a incurrir en ofensas y agravios que nos lleven a considerar que no merecen ser perdonadas, porque es que muchas veces nosotros hemos dado oportunidades una y dos y tres y cuatro veces a la misma persona, considerando que es nuestro deber amarle, tener compasión de ella, pero la persona persiste en un trato irrespetuoso, ofensivo contra nosotros, de cualquier manera, con mentiras, con engaños, con fraude, con irrespeto, con amenazas, con calumnias, con robo. De cualquier manera, ha cometido una falta hacia nosotros y es nuestro deber dar una oportunidad. Eso es lo que el Señor pide. Pero llega el momento en que el corazón de la otra persona se endurece y se encallece, o nosotros llegamos a considerar, ya no merece que le perdone y me quedo con el último resentimiento. No debiera ser así. Siempre deberíamos desearle el bien a los demás, pero no podemos alentar a quienes no ven maldad alguna en sus acciones a creer que pueden seguir haciendo lo que les plazca y que no hay injusticia en su proceder. Porque es que hay quienes hacen la ofensa y el mal, y aunque se trata de mostrarles que no fue correcto, dicen, no hay maldad alguna en mí, no, no hay maldad alguna, no he hecho nada con maldad. Entonces, en esos casos, el Señor no nos obliga a que nosotros estemos allí, soportando todo lo que el otro quiera hacer y que su nombre tampoco sea glorificado, es decir, que nos cojan como saco de boxeo. Desearle el bien, pero apartarnos, alejarnos, poner distancia. Esto sería, haciendo una analogía, permitir que las personas hagan y nosotros permanecer allí esperando que nos defrauden, que nos acusen, que nos calumnien, conociendo ya el proceder de la persona, sería como si el padre o la madre, que tendrá que dar cuenta a Dios por sus hijos, nunca les corrigió y sin embargo se va a presentar delante de Dios contento y feliz creyendo que lo ha hecho todo muy bien. En el caso del padre y la madre tiene el deber de corregir al hijo. Pero nosotros con otras personas tenemos que respetar su individualidad. Y si su deseo y su libre albedrío es conducirse de una manera contraria, como Dios lo ha establecido, no podemos forzarle a que obedezca a Dios o que se comporte debidamente si no lo desea. Pero sí podemos poner distancia y desearle siempre el bien. Eso es amarle también. Permitir que viva su vida conforme a su voluntad, sin ningún tropiezo, sin nosotros ser una piedra de tropiezo para ellos. Pero el perdón tiene un significado aún más abarcante del que muchos suponen. Cuando Dios promete que será amplio en perdonar, y el perdón de Dios no es solamente un acto judicial por el cual Él libra al penitente de la condenación. No es solo el perdón por el pecado, es también una redención del pecado, es decir, poner en el corazón la influencia del Espíritu Santo y el deseo de no volver a pecar. No solo que se nos perdonen los pecados, sino de que sintamos rechazo y repudio por el pecado. Y David tenía un verdadero concepto del perdón cuando oró: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esto escrito está en el Salmo 51:10. No es solamente que se me perdonen los pecados que hasta ahora he cometido, sino que Dios cree en mí un corazón nuevo que rechace todo pecado futuro y que yo no me complazca en él. Y también dijo en el Salmo 103:12, cuando estás lejos, el oriente del occidente hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Un requisito esencial para recibir e impartir el amor perdonador de Dios es conocer ese amor que nos profesa y creer en él. Si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto escrito está en el libro de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Y es una verdad gloriosa. Debemos confesar nuestros pecados para que Dios, que es fiel y justo, perdone nuestros pecados y nos limpie de nuestra maldad. Él es justo con su propia ley y es a la vez el que justifica a todos los que creen en Jesús. Y escrito está en el Salmo 103:9. No contenderá con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. Tampoco nosotros debemos guardar enojo para con los que nos han ofendido. Que el Señor nos ayude, porque no es fácil por nosotros mismos lograr esto. Solo por la gracia de Dios, por Cristo morando en el corazón a través del Espíritu Santo, y porque nuestra mente esté tan ocupada en las cosas de Dios, en las cosas de arriba, que las cosas de este mundo tomen un segundo lugar o una segunda importancia en nuestras vidas. Muy bien, y también dice la oración modelo.
Y no dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Mateo 6:13. La tentación es incitación al pecado, cosa que no procede de Dios, sino de Satanás y del mal que hay en nuestros propios corazones. Discurso Maestro de Jesucristo, página 99.
Satanás siempre trata de arrastrarnos a la tentación para que el mal de nuestros caracteres pueda revelarse ante los hombres y los ángeles y él pueda reclamarnos como suyos. Recordemos que Dios no tienta a nadie. Cada uno es tentado de su propia naturaleza, de lo que hay en su corazón, de sus inclinaciones naturales. Y en su gran amor, Dios procura desarrollar en nosotros las gracias preciosas de su Espíritu. Él permite que hallemos obstáculos, persecución e incluso presiones, pero no como una maldición para nosotros, sino como una bendición más grande en nuestra vida, porque cada tentación resistida, cada aflicción sobrellevada valientemente, nos da nueva experiencia y nos hace progresar en la tarea de edificar nuestro carácter. Y el alma que resiste la tentación mediante el poder divino revela al mundo y al universo celestial la eficacia de la gracia de Cristo. Aquel ruego, no nos dejes caer en tentación, es una promesa en sí mismo, porque si nos entregamos a Dios, se nos promete, no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis resistir. Escrito está en 1 Corintios 10:13. Cristo nunca abandonará al alma por la cual él murió. Nosotros podemos dejarlo a él y ser vencidos por la tentación, pero nunca puede apartarse Cristo de uno a quien compró con su propia vida. Si pudiera ser aguzada nuestra visión espiritual, veríamos almas oprimidas y sobrecargadas de tristeza que están a punto de morir de desaliento. Veríamos ángeles volando rápidamente para socorrer a estos tentados, quienes se hallan como al borde de un precipicio. Los ángeles del cielo rechazan las huestes del mal que rodean a estas almas y las guían hasta que pisen un fundamento seguro. Las batallas entre los dos ejércitos son tan reales como las que sostienen los ejércitos en este mundo. Y del resultado del conflicto espiritual dependen los destinos eternos. Nosotros podemos pedir que venga el auxilio divino en nuestro favor y de seguro vendrá. pero tenemos que pedirlo. Debiéramos vivir en contacto con Cristo, con el Cristo vivo, y Él nos dará firmemente una mano de la cual podamos asirnos, y esa mano nos guardará para siempre. Creamos, creamos en el amor con que Dios nos ama y estaremos seguros. Este amor es una fortaleza inexpugnable contra todos los engaños y ataques de Satanás. Escrito está en Proverbios 18:10. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y estará a salvo. Y finalmente,
porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mateo 6:13.
El Salvador contemplaba los años que esperaban a los discípulos no con el esplendor de la prosperidad y el honor mundanos con que ellos habían soñado, que su reino se iba a establecer inmediatamente aquí en la tierra, sino que él veía en la oscuridad de las tempestades del odio humano y de la ira satánica. En medio de la lucha y la ruina de la nación, los discípulos estarían acosados de peligros y a menudo el miedo oprimiría sus corazones. Habrían de ver a Jerusalén desolada, el templo arrasado, el culto suprimido para siempre e Israel esparcido por todas las tierras como náufragos en una playa desierta. Y agregó el Señor Jesús ya para nosotros: oiréis de guerras y rumores de guerras y habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares y todo esto será principio de dolores. Pero en ese tiempo los discípulos debían entender que a pesar de ello, no debían pensar que su esperanza era vana ni que Dios habría abandonado al mundo. Nosotros estamos en un mundo en conflicto. Todos los días escuchamos noticias acerca de guerras y rumores de guerras, de estallidos sociales, de dictaduras, de hambre, de tortura, de miseria, de muerte, de la supremacía de unos sobre otros, de desafuero, de que el amor de los padres por los hijos y de los hijos por los padres ha desaparecido. Escuchamos las noticias más terribles acerca de lo que la pobre naturaleza humana caída puede hacer contra sus semejantes cuando es guiada por los poderes del enemigo, por sus ángeles destructores, y cuando la conciencia, la voluntad, la razón y el corazón son entregados a él para que dirija las mentes a su antojo. Pero nosotros debemos recordar que el poder y la gloria pertenecen a aquel cuyos grandes propósitos se irán cumpliendo sin impedimento hasta su consumación. Y en aquella oración modelo que expresaba sus necesidades diarias, la atención de los discípulos de Cristo fue dirigida por encima de todo el poder y el dominio del mal hacia el Señor su Dios, cuyo reino gobierna a todos y quien es Padre y Amigo Eterno. La ruina de Jerusalén sería un símbolo de la ruina final que abrumará el mundo. Las profecías que se cumplieron en parte en la destrucción de Jerusalén se aplican más directamente a nuestros días. Estamos ahora, niños y niñas y cada uno de los asistentes, entendamos que estamos ahora en el umbral de acontecimientos grandes y solemnes. Nos espera una crisis como jamás ha presenciado el mundo. Tal como a los primeros discípulos, nos resulta dulce la segura promesa de que el reino de Dios se levanta sobre todo. El programa de los acontecimientos venideros está en manos de nuestro Hacedor. La majestad del cielo tiene a su cargo el destino de las naciones y de toda la humanidad. Amén.
Amén.
Esto y mucho más significa aquella oración modelo que el Señor Jesús enseñó a sus discípulos y a aquella multitud en el Sermón del Monte. Pregunta, especialmente para los niños y niñas. ¿Crees que la oración es esencial para tu vida?
Sí. Sí, señora.
¿Por qué?
Sí, señora.
Sí, señora.
Sí, señora. Muy bien. Y si es esencial para la vida de ustedes, niños, y para la nuestra, ¿por qué es esencial? Porque nos acerca a Dios, la fuente de toda dádiva.
¿Qué hace
para fortalecer? Para fortalecer nuestra relación con Dios.
Amén.
Contarle cómo nos sentimos.
Amén. Acerquémonos a Dios y Él se complacerá en acercarse a nosotros, en escuchar y atender nuestros ruegos. Aprendamos a pedirle al Señor como conviene y Él responderá positivamente todas nuestras peticiones. Pidamos por otros, pidamos para otros, pidamos por este mundo, para que el Señor tenga misericordia de los que habrá de tener misericordia, para que aquellos que hoy están en el bando del enemigo puedan pasarse al bando de Dios. Y para los que están en este momento del lado de Dios, permanezcan fieles y firmes hasta el fin. Dios nos ayude. Y aquí tenemos una lectura final, una lección para aprender. Vamos a pedirle al hermano Juaco si es tan amable y nos guía en esta lectura.
Una lección para aprender. Este escrito está en el libro La Educación, página 181, y además en el manuscrito 12 de 1898. Para despertar y fortalecer el amor hacia el estudio de la Biblia, mucho depende del uso que se haga de la obra del culto.
Un momento, hermana, un momento, perdón. El micrófono.
Las formas del culto matutino y del vespertino deberían ser las más dulces y útiles del día. Entiéndase, mis niños queridos, que no deben interponerse a esa hora pensamientos inquietos y faltos de bondad. Reúnanse con los padres y los niños para encontrarse con Jesús y para invitar a los santos ángeles a estar presentes en el hogar. Los cultos deberían ser breves y llenos de vida, adaptados a la ocasión, y variados. Todos deberían tener parte en la lectura de la Biblia, aprender y repetir a menudo la ley de Dios. Los niños tendrán más interés si a veces se les permite que escojan la lectura. Hacerles preguntas acerca de lo leído. Si el culto no es demasiado largo, permitid que los pequeños oren y se unan al canto, aunque se trate de una sola estrofa. Por vuestro propio ejemplo, enseñad a orar con voz clara y distinta. Enseñadles a levantar la cabeza de la silla y que no se cubran la cara con las manos. Así pueden ofrecer sus sencillas oraciones, repitiéndolo al unísono el Padre Nuestro. Amén.
Amén. Muchas gracias, hermano Juaco. por guiarnos en esta lectura. Muy bien, y vamos a terminar en esta mañana cantando y escuchando las hermosas estrofas de este himno Dulce Oración.
Dulce oración, de toda influencia mundanal, elevas tú mi corazón al tierno Padre celestial. Oh, cuántas veces tuve en ti auxilio en ruda tentación, y cuántos bienes recibí de mediante ti dulce oración. Dulce oración, dulce oración, al trono excelso de bondad, tú llevarás mi petición a Dios que escucha con piedad. Creyendo espero recibir divina y plena bendición, y que me ayudes a vivir junto a mi Dios, dulce oración. Dulce oración, aliento y gozo al alma das. En este valle de aflicción, consuelo y siempre me serás. Tan solo el día cuanto esté con Cristo en la celeste Sion, entonces me despediré feliz de ti, dulce oración.
Amén.
Amén.
Bueno, hemos llegado al final de nuestro servicio. Nos gustaría mucho que uno de los niños se animara y presentara en esta mañana una oración de gratitud a Dios, porque ciertamente todos hemos sido enseñados en esta mañana, hemos recordado, hemos reaprendido, hemos tal vez entendido que debemos corregir algunas cosas en la forma como nos dirigimos a Dios, y también se nos ha ampliado, se nos ha engrandecido el concepto que tenemos acerca de la oración, y sabiendo que es un privilegio comunicarnos con Dios mediante ella, pues sería muy bonito que un niño en esta mañana nos despidiera con una oración.
A ver, la hermana La Milena invitó a los niños. Creo que todos están atentos y pendientes de esa invitación. Por favor, una oración cualquier niño.
Amoroso y bondadoso Padre Celestial, que moras en los cielos, te damos gracias, Señor, por este día, por permitirnos reunirnos en tu nombre y en tu presencia. Bendice cada hogar, cada familia que está reunida hoy aquí en tu presencia. En tus manos, Señor, entregamos este día, la vida de cada uno de nosotros y lo que dispongamos a hacer. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Salvador Jesucristo, Rey de Reyes. Amén y amén.
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 Amén. Muchas gracias, amén. Santiago, por guiarnos en esta oración. Jehová, amén, te bendiga, te guarde y brille sobre ti su faz, y te dé paz, y te dé paz, te dé su gracia y su misericordia, y alce a ti su rostro, ponga en ti gracia y en ti haya paz. Amén. Alabado y glorificado sea el nombre de Dios que nos ha dado la oportunidad de reunirnos en esta mañana. Le rogamos en su misericordia y si le complace que nos extienda a todos la vida una semana más para que nos dé la oportunidad de reunirnos el sábado 17 de enero del 2026 para tener la lección número 276 de la Historia Sagrada titulada Jesús y los juramentos. Hasta entonces, un feliz resto de sábado para cada uno allí en su lugar. Y que el Señor se complazca en derramar las bendiciones especiales que siempre concede a sus hijos en el día.
Hola,
feliz sábado
para todos. Hola, feliz sábado.
Feliz sábado para todos.